Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
La 1:10. La Guardia Civil nunca le perdió la cara a este caso. Un vecino de Abadín de 41 años, Javier Montero, acabó por confesar este martes los hechos. La Guardia Civil le comunicó el lunes en la prisión de Bonche, donde cumple condena por otra causa, que era el principal sospechoso de matar y ocultar el cadáver de Enrique Bolívar, el octogenario que había desaparecido en septiembre de 2023 en el barrio de Fontepresa, en Abadín. Él mismo les indicó a los investigadores dónde ocultó el cadáver. Para la familia siempre fue el principal sospechoso. Paula Salvador es la letrada que representa a los familiares de Enrique Bolívar.
Sí, para nós sí, para a familia sí, desde o primeiro momento. Sempre foi ele o principal, incluso o único sospeitoso de este crimen. Sempre polas súas actitudes, por todo un pouco que envolvía o suceso, ele sempre o tuveron no punto de mira como posible autor.
En su declaración en el juzgado de Mondoñedo dijo que atropelló a su vecino de forma accidental. Al ver que estaba muerto, lo metió en el maletero de su coche e intentó deshacerse del cadáver en un pinar de la misma parroquia de Kende. Agentes de la Guardia Civil y forenses lo buscaron ayer durante horas, pero no apareció. Estaba previsto que hoy se retomase la búsqueda. Paula Salvador.
Durante o día de hoxe van a seguir buscando, van a traer a unidade canina que hai en Madrid especializada na búsqueda de restos óseos, a ver si podemos atopar pois os restos de Enrique nesa finca, ou incluso tamén van a mirar en fincas aledañas. Familia pois non sabe moi ben que pensar, o feito de que onte non aparecesen os restos ali, pois dudan un pouco da credibilidade que pode ter o testimonio investigado e esa confesión. Entonces estamos un poquinho á espera de ver si por parte da Garda Civil se pode conseguir recuperar os restos.
Después de casi 3 años de angustia, la familia agradece el trabajo impecable de la Guardia Civil.
Siempre estuvieron trabajando, hay un trabajo de la Guardia Civil impecable, ahora que pudimos tener acceso a autos y ver todo. La verdad que es un trabajo concienzudo, hay muchísimos informes evacuados, hay una búsqueda constante del cuerpo. Nada, el trabajo de la Guardia Civil es impecable.
Seguiremos pendientes de las noticias que llegan desde Abadín y también tenemos un ojo puesto en el embalse de Ospeares, donde continúa la búsqueda del joven que desaparecía hace 17 días al volcar el kayak en el que navegaba junto a su primo. Los buzos de la Guardia Civil continúan trabajando en el embalse. Ahora cuentan con la ayuda de un nuevo robot subacuático que puede bajar a gran profundidad. También están utilizando un sonar desde una de las 2 embarcaciones de la Guardia Civil. Alba Pérez Iglesias es concejala en Carballedo.
A búsqueda continúa con moitos medios desplegados na zona do embalse dos Peares. Os GEAS e a Guardia Civil continúan a búsqueda con 2 lanchas, igual que onte, unha delas con un sonar e varios robots que chegan a moi baixas profundidades. Dende onte seguen ampliando máis a zona, porque, bueno, estábanse centrando bastante donde foi o afogamento e ampliaron un pouquiño máis a búsqueda. Cabe destacar tamén que levamos 17 días de búsqueda e os medios desplegados a toda agora, pois a verdade é que en ningún momento foron a menos.
Las 12:53. Buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Este miércoles, ya ven, es una jornada con alternancia de nubes y claros. No se esperan chubascos importantes. Las temperaturas continúan siendo agradables de primavera, aunque han bajado algo las mínimas, 5 grados esta mañana solo en Monforte. En cuanto a las máximas, suben un poquito, 18 de máxima en Lugo, 21 grados en Monforte, 20 en Viveiro y 22 en Ribadeo. Seguimos.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Ribadeo ha diseñado un extenso programa de actividades para honrar al político y a la persona que fue el expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Nos lo cuenta Juana Carrera.
Una exposición fotográfica, un espacio en la biblioteca municipal, un congreso y la divulgación de su figura en los centros educativos en Ribadeo, además de un sello conmemorativo, son algunas de las actividades que se organizarán a lo largo de este año para conmemorar el centenario del nacimiento de Leopoldo Calvo Sotelo. Las primeras arrancaron en las últimas horas con una ofrenda floral floral ante su tumba, un pleno extraordinario para declarar el año Calvo Sotelo y una misa cantada por la coral. Estos primeros actos han sido multitudinarios y emotivos, como corrobora uno de sus hijos, Víctor Calvo Sotelo.
En cualquier caso, estamos todos muy emocionados y muy agradecidos. Yo creo que han sido unos discursos preciosos, enseñando no solo la figura política de mi padre, sino efectivamente todo su amor por Ribadeo y toda su relación con Ribadeo.
Muchos familiares de Calvo Sotelo estuvieron presentes en la jornada de este martes. Por ejemplo, su nieta Elisa, que protagonizó conmovida la ofrenda floral, o su sobrino Diego, quien apenas sumaba 2 años cuando murió su abuelo, pero se siente muy orgulloso al observar todo el cariño que le tienen en Ribadeo.
Pues muchísimo orgullo, la verdad, muchísimo orgullo. Es siempre un placer venir a actos como estos, en los que pueden hablar también de tu abuelo, y nada, un orgullo y un privilegio.
El Ayuntamiento de Ribadeo y también los vecinos se vuelcan en el homenaje a una persona que se sentía libre en la villa e hizo todo lo que pudo por la evolución del pueblo. Como contaba el alcalde de aquella época, Antonio Martínez, Calvo Sotelo tardó solo unos días en formalizar un convenio de actuación para Ribadeo por valor de 100 millones de pesetas.
Aquel plan no fue só un conjunto de obras, fue en realidad o punto de inflexión que permitió a Ribadeo dar un gran salto cara a modernidad.
Ese plan sirvió para agilizar el Puente de los Santos, el alumbrado, el abastecimiento de agua y muchas calles del municipio, entre otras mejoras.
Entra en la recta final la candidatura de la Ribera Sacra a Patrimonio de la Humanidad. La decisión final será comunicada en julio, en Corea del Sur. El consejero de Cultura, José López Campos, se reunía en Madrid, en el Congreso, con diputados de todas las fuerzas políticas. La idea era darles información de última hora y pedirles que arrimen el hombro. José López Campos.
Esta candidatura tiene muchas fortalezas. Una de ellas es que es la candidatura única del Reino de España. Por tanto, no competimos con ninguna otra candidatura a nivel nacional. Outra que hai unha implicación total e absoluta, xa non das sociedades, xa non das entidades do territorio, que por suposto, sino tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto.
En la Terracha, el Partido Popular denuncia la paralización de las obras de la residencia de mayores de Guitriz, acusa a socialistas y nacionalistas de falta de interés por este proyecto, Carmen Hermida.
El PP asegura que los trabajos están completamente paralizados, sin actividad y sin plazos para su reanudación. Advierten de que esta situación no solo retrasa una infraestructura comprometida desde hace años, sino que además está deteriorando parte de lo ya construido, especialmente aquellos materiales que permanecen a la intemperie. Critican también la falta de información sobre el estado real de la obra y acusan al gobierno provincial de no ejercer control ni ofrecer soluciones. Antonio Ameijide es el portavoz del PP provincial.
Los indicios son preocupantes. Meses, diría casi que años de paralización, un ritmo de obra de ejecución muy bajo. Finalmente se expulsa la obra o se rescinde el contrato con la misma. No aparece ni se está trabajando por parte del Partido Socialista de Berenga a la Diputación en la readjudicación y en reabrir esta obra y tampoco hay fecha para la apertura.
Los populares señalan directamente a la alcaldesa de Guitiriz y diputada provincial Marisol Morandeira por no defender los intereses del municipio. Exigen a la Diputación que reactiven de inmediato el proyecto y fijen un calendario claro para su finalización.
Regresamos al Congreso de los Diputados. El diputado del Partido Popular, Francisco Conde, lamenta que el Gobierno de España sea incapaz todavía de fijar una fecha para finalizar las obras de reparación de rehabilitación integral de la carretera nacional 540 entre Lugo y Ourense.
Los usuarios se atopan en un serio riesgo de circular por esta estrada nacional que comunica as cidades de Lugo e Ourense. En oso que estamos solicitando ao Goberno que haxa un compromiso firme, non só en datas, sino tamén con unha actuación urxente para que se poda reponer esta seguridade viaria na Nacional 540.
Y el gobierno local de Lugo iniciaba este miércoles el proceso para construir un aparcamiento para camiones en el polígono de Asgándaras. Esa dotación funcionará como una concesión. Será construida en un terreno municipal que está ubicado en una de las principales avenidas del parque empresarial. Hablamos de una parcela que ocupa más de 44.000 metros cuadrados, un pedazo de finca. Será una zona de estacionamiento segura, que era una vieja demanda del sector del transporte en Lugo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más problemas de seguridad y más robos, sobre todo ahora robos de combustible, de gasóleo. Diego Arias es el presidente de AETRAM, una de las asociaciones de transportistas mayoritarias aquí en Lugo.
Cada vez más, imagínate, un combustible o el precio que ten, pues es muy goloso para por los cascos, para decir, bueno, está habiendo muchos robos de gasoil ahora, últimamente. Van por la noche, bueno, ahora reventan o cierre o tapón de depósito y levanche o combustible. Ahora mismo son dos más robos, está bien.
Hasta aquí el tiempo de la información local y provincial a las emisoras COPE de la provincia de Lugo. Quedas ahora en mediodía con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.